Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular anuncia que el último fin de semana de septiembre convocará un gran acto en Madrid en contra de la amnistía que estaría preparando Pedro Sánchez para la causa del procés. Anuncio que llega solo unas horas después de que el expresidente del gobierno, José María Aznar, instase a salir a la calle a decir «Basta ya, Maribel Sánchez».
Será el sábado 23 de septiembre, 3 días antes de la sesión de investidura de Feijóo, y lo convoca el Partido Popular directamente. El objetivo, aseguran en Génova, es protestar contra la amnistía que aprobará Pedro Sánchez para conseguir el apoyo del fugado Puigdemont y perpetuarse en la Moncloa. Y es que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, decía en A3Media que la sociedad tiene derecho a manifestarse y a movilizarse.
Un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, de rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear.
Se rebelan en la dirección del PP contra lo que llaman mordaza, que quiere imponer el gobierno a todas las voces críticas con Sánchez, y por eso enmarcan el acto de protesta del 23 de septiembre en la estrategia que ya adelantó COPE la semana pasada de poner en evidencia a los socialistas en ayuntamientos, parlamentos regionales o el Senado.
Y mientras Libia sigue sumida en el caos por las graves inundaciones que ha dejado la gran borrasca Daniel, la Cruz Roja cifra en 2.500 las víctimas, pero las autoridades las elevan hasta las 6.000. Habría además cerca de 10.000 desaparecidos. A la situación en el país acaba de referirse el Papa Francisco durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Allí está Ángeles Conde.
El Papa tiene a tres pueblos en sus pensamientos y oraciones, este miércoles especialmente Libia, tras el desastre natural que podría haber costado la vida a 10.000 personas.
Mi pensiero va a las poblaciones de la Libia.
Mi pensamiento va a la población de Libia, duramente afectada por violentas lluvias. Os invito a uniros a mi oración por los que han perdido la vida, por sus familiares y por los desplazados.
El pontífice también ha expresado su cercanía al noble pueblo marroquí, ha dicho, y ha invitado a rezar un día más por la martirizada Ucrania.
Vladimir Putin y Kim Jong-un finalizan este miércoles la reunión bilateral que los dos han mantenido en la región siberiana de Amur. En la segunda cumbre de los últimos 4 años entre el presidente ruso y el líder de Corea del Norte, ambos pretenden comprometerse a una ayuda mutua en el suministro de armas y tecnología militar. Manuel Ángel Gómez.
Putin ha recibido de manera muy afectuosa al líder de Corea del Norte en el cosmódromo de Vostoknik. Ha dicho el presidente ruso que se alegraba de verle y le ha preguntado por el viaje. Han visitado los dos el cosmódromo. Kim Jong-un está muy interesado en la tecnología espacial rusa porque los norcoreanos han intentado en 2 ocasiones lanzar un satélite espía y han fracasado. Primero han celebrado una reunión las dos delegaciones y después un cara a cara, solo con traductores, entre Putin y Kim. Kim ha señalado que siempre ha apoyado y seguirá apoyando a Rusia. Putin quiere que el régimen norcoreano venda a Rusia armamento del que está necesitado el ejército ruso en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Rubiales no pide perdón a Jenny Hermoso y mantiene su inocencia. Bruno Casar.
En la entrevista con Piers Morgan, que se emitió anoche íntegra, Rubiales dejó varios titulares. Evitó hasta en 3 ocasiones pedir perdón a Jenny Hermoso. Dice tener varios proyectos de futuro en el mundo del fútbol y, sobre todo y por encima de todo, sigue defendiendo su inocencia.
¿Puedo darte un pico? Un pico es un beso de pequeña duración, pero de un error. Un error es una cosa, lo que se está hablando es otra cosa. Hay jugadoras que me pegan a mí en la cabeza y me agarran de todas partes porque yo no les doy permiso, pero estamos en una celebración. Yo no voy a catalogarme a mí de víctima. Lo que no soy es verdugo. No he hecho nada para esto que se ha montado.
Al margen, la selección española cerró ayer este parón de clasificación para la Eurocopa con victoria 6-0 ante Chipre y todos los convocados regresan ya a la disciplina de sus equipos. Informa Miguel Ángel Díaz, Nico Williams regresa lesionado en el aductor derecho y se le van a realizar pruebas. Marco Asensio estará de baja 1 mes y Dani Olmo entre 3 y 4 semanas. Y hoy estaremos pendientes a partir de las 3 de la tarde de una nueva reunión entre la Liga F con los sindicatos, ya con una nueva oferta en firme que podría poner fin a la huelga de las jugadoras.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas en el centro y cielo despejado, y las máximas van a llegar hasta los 26 grados. Hoy tendremos sol con algunas nubes por la tarde. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras, en las calles de la capital se va normalizando la situación, pero continúan los problemas en la entrada por la Avenida de la Memoria. En el centro hay mucha intensidad circulatoria en el eje Prado Recoletos sentido Colón y en la conexión entre Gran Vía y Alcalá. Y las defunciones han bajado en Madrid un 7,7% hasta agosto de 2023, con un total de 31.034 fallecimientos. En comparación con 2019, año previo a la pandemia, Madrid ha registrado un descenso de hasta 2 puntos. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hoy tampoco podrás dormir.
Dice Rubiales en esta carta que ha publicado hace tan solo unos minutos: buenas noches, hoy he transmitido a las 9:30 al presidente en funciones, don Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente.
Voy a preguntarle una primera opinión a Víctor Francos, al presidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Usted se esperaba la dimisión de Rubiales?
No, la deseaba, pero no la esperaba hoy.
¿El futuro cuál es?
Que el gobierno lo que quiere es llegar a la candidatura del Mundial.
Con el presidente de verdad.
Con un presidente nuevo.
1 de enero.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Celebra con nosotros el 120 aniversario de Harley Davidson. Solo durante el mes de septiembre descubre los beneficios exclusivos en tu concesionario oficial. Compruébalo en los Open Days los días 15 y 16 de septiembre y ya no tendrás excusa para estrenar Harley.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas, butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mujeres, vida y libertad. Es 13 de septiembre y hoy se cumple un año de esto.
En Irán ha fallecido una joven que fue detenida el martes por no llevar adecuadamente el velo. Desde entonces
estamos viendo allí por la muerte de una joven mientras estaba bajo custodia de la policía de La Moral. Las autoridades afirman que la joven murió por causas naturales, pero sus familiares sostienen que la agredieron con mucha violencia.
El ejército iraní ordenó reprimir sin piedad las protestas contra la muerte de la joven Mahsa Amini, con decenas de víctimas según cifras de organizaciones.
Mujeres, vida y libertad. Eso cantaron miles de mujeres en Irán. Se quitaban el velo, se cortaban el cabello y vengaban con esos gestos y sus palabras la muerte de Jina Mahsa Amini. Jina tenía 22 años y fue detenida por la policía de la moral de Teherán, en Irán, por no llevar el hijab correctamente puesto. La torturaron y asesinaron a golpes. Le decía, ha pasado un año. Un año desde que el dolor abrió de nuevo la puerta de la revolución. Un año desde que las mujeres de Irán inspiraron al mundo entero con su coraje. Déjeme presentarle a alguien, a Niloufar Saberi. Niloufar es iraní y huyó del país hace 44 años, justo en el momento en el que Jomeini ascendió al poder y el radicalismo islámico tomó control del territorio. Y desde entonces vive aquí, en Madrid. Niloufar, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Porque es importante que hoy, 13 de septiembre, nos sentemos en este estudio, tú y yo, y hablemos de lo que pasó, de lo que está pasando y pasará en Irán.
Es importantísimo porque tenemos los medios de informar a la opinión pública de la realidad de lo que ha pasado en Irán desde hace 44 años, cosa que pocos medios se prestan a ello. Y tenemos la obligación de hacerlo, porque lo que nos ha pasado a nosotros en Irán hace 44 años, de no pararlo, seguirá avanzando, como ha estado avanzando durante estas décadas, hacia el resto de los países. De hecho, los extremistas islamistas tienen un propósito desde que nacen, que es invadir el mundo y que el mundo entero sea islamista. Ojo que no digo musulmán y digo islamista, porque es una ideología fundamentalista extremista.
¿Estamos en peligro aquí en España?
Totalmente. Es más, España no es un país a conquistar, sino a reconquistar. Para ellos España ya es suyo. El islamista nace para unirse a la jihad, que es la guerra santa. Él y ella ha nacido para ser propiedad del varón y servir al varón para que consiga este propósito. Uh-huh. Es nuestra obligación pararlo. De no pararlo, nuestras hijas, nuestros hijos, nietos, van a sufrir en todas las partes del mundo lo que hemos sufrido los iraníes durante estos 44 años, lo que han sufrido los afganos, las afganas sobre todo, hace 20 años y que ahora se ha vuelto a repetir la pesadilla, y de no hacerlo, de hecho, ellos ya tienen sus mecanismos y se ha avanzado muchísimo en estas décadas en el número de extremismos islamistas.
El asesinato de Mahsa Amini pone un punto y aparte en estos 44 años que narras de lucha de gran parte del pueblo iraní, pero durante estos 44 años la arbitrariedad con la que el régimen teocrático encarcela y asesina ha sido tremenda. De hecho, después de China, yo creo que Irán es el país con mayor número de ejecuciones, ¿no? Y voy a poner un...
Irán es el país número uno en ejecuciones en el mundo en proporción a la población.
Uh-huh. Voy a poner un ejemplo sencillo y concreto. Antes de hacerte la pregunta, porque me llamó mucho la atención. Los funcionarios del Estado, que llevan sin cobrar 5 o 6 meses su sueldo, por el simple hecho de protestar, son encarcelados. Entonces, si esto se ha vivido durante todos estos 44 años, ¿por qué ha sido la muerte de Amini la que ha levantado a parte del pueblo?
Mahsa ha sido una mujer más entre cientos de miles de mujeres asesinadas, torturadas, violadas, encarceladas, desaparecidas por los islamistas durante estos 44 años. Pero ha sido el momento que como que si la sociedad hubiera hecho clic y que dijera ni una más, tanto hombres como mujeres en Irán, en sus propias carnes, han llegado a la conclusión de que no vale vivir una vida donde la mitad de la población es esclavizada por la otra mitad. Nuestros hombres son feministas de verdad, a pie de calle. Ninguno ha hecho, lo más seguro, un máster en género, pero lo han vivido en sus carnes. En el momento que tocas fondo, ya solo te queda una dirección. Solo puedes rebotar hacia arriba. Ya no tenemos nada que perder. Hombres y mujeres, juntos de la mano, hombro con hombro, hemos llegado a la conclusión que en una sociedad donde no existe igualdad, no se vive bien, no es feliz absolutamente nadie. Ni hombre, ni mujer, ni seas de la creencia que seas, salvo que seas extremista islamista, entonces sí.
Debido a las protestas que levantó la muerte de Amini, murieron más de 500 personas. Y consiguen que en diciembre el fiscal general iraní desactive la policía de la moral, o por lo menos de cara a la galería. Pero ahora, este pasado 17 de julio, el jefe de la policía de Teherán ha anunciado que la policía de la moral vuelve a patrullar por las calles. ¿Cómo actúa la policía de la moral? ¿Qué es la policía de la moral?
Mira, la policía de la moral nunca ha dejado de existir. Ha existido durante estos 44 años. Cambia de nombre, del color de coche, pero su cometido es que ellos patrullan las calles, sea uniformados o incluso de civil, tanto ellos como ellas. Entonces, ellos son responsables de que ningún ciudadano, ninguna ciudadana, cometa actos contrarios a la moralidad extremista islamista. Uh-huh. En el momento que ocurre esto, tienen potestad de detener a cualquier persona que a ellos les parezca. Tienen potestad de llevárselo detenido. Y una vez que te meten en sus furgonetas, en sus coches, y te llevan, ya lo que te pueda pasar no se puede saber. No hay tutela judicial, no hay normativa que estén obligados a seguir. Tienen absoluta inmunidad. De hecho, a Mahsa Jina Amini la golpearon en el furgón. Ella solamente estuvo viva, entre comillas, 2 horas.
¿Por qué tipo de actos te puede detener la policía de la moral?
Por ejemplo, que estés riendo en alto, que esté una mujer fumando por la calle, que un hombre lleve el pelo largo, que la actitud no sea islamista, que la ropa que llevas, sobre todo nosotras, somos el punto de mira, no les guste, que porque nosotras, para ser buenas musulmanas, según ellos, somos responsables de que el buen musulmán no peque ni de obra ni de pensamiento. En el momento que vamos por la calle y se nota nuestra identidad femenina, ya estamos incumpliendo las normas islamistas.
Vamos a poner un poco de contexto a lo que le ha pasado a Irán.
Las masas movilizadas que obligaron al Shah a abandonar el país a mediados de enero tienen ya a su líder, que les saluda desde la ventana de su nueva residencia de Teherán. El sacrificio de este pueblo ha sido cruento. Durante 1978, los muertos en las algaradas callejeras contra el Shah fueron más de 10.000. Pero el número de los desaparecidos, torturados o encarcelados por la policía política, Shabak, se multiplica por 10.
¿Cómo era tu vida en Irán antes de la revolución, antes de 1978?
Mi vida fantástica. Como una niña que era, en Irán vivíamos la inmensa mayoría de la población muy bien. El Shah amaba al pueblo iraní. Lo que pasa que era un dictador. No había pluralidad política. Pero tanto su padre como él hicieron todo lo que estaba en sus manos para propulsar a Irán para que cada vez se desarrolle más a todos los niveles, económico, social, cultural. Y el Mohammad Reza Shah quiso correr demasiado, tal vez, uh-huh. Porque sí que es verdad que había contratos abusivos con potencias extranjeras en cuanto a explotación de nuestros recursos naturales, y eso lo quería cortar, y eso no sentó bien. Y esto lo sumamos a que había una capa siempre extremista de islamista en Irán que eran contrarios al Shah, precisamente por su actitud de modernización del país y por su apoyo a todo lo que tuviese que ver con la incorporación de la mujer en todos los en todas las capas sociales. Y de hecho nosotras con el SAH conseguimos casi plenos derechos sobre papel. Faltaba pues que la sociedad alcanzase las leyes. De hecho teníamos derecho al voto en 1963, pese a la resistencia de los religiosos a que así fuera, uno de ellos Jomeini. Teníamos derecho al aborto. Entonces, hoy por hoy sigue siendo problemático, es delicado, es un debate, pero el que exista en un país ese derecho, en aquella época, en aquella zona, o sea que era impensable cuando echamos la vista atrás. Entonces, el pueblo iraní sí que se estaba viendo muy influenciado por el comunismo de la Unión Soviética entonces. Si juntamos que el SAH se estaba poniendo chulo con el tema de los recursos, había miedo del avance comunista, los islamistas darían lo que sea para hacerse con el poder, la unión de los islamistas con las potencias extranjeras hizo el cultivo de la peor época histórica que ha vivido Irán desde que existe, desde que era el imperio persa, porque los islamistas odian la cultura persa, hacen lo posible y lo imposible para destruirlo y convertirlo en cultura islamista. De hecho, lo que dicen es que quien no quiera que se vaya, nos masacran literalmente. Nos tienen alejados de las autoridades y puestos de responsabilidad. Y están importando al país musulmanes, chiitas, extremistas de países africanos, de Afganistán, de Pakistán, de Irak, de todas partes del mundo. Quieren cambiar a toda una población.
La pregunta que te hago es, ¿qué se puede hacer para cambiar el curso de la historia en Irán? Porque Irán ha vivido sus protestas más, una de las más grandes en 44 años de historia del régimen, y parece que no ha servido para tanto. ¿Qué se puede hacer?
Nosotros hemos estado luchando desde el momento cero. Lo que podemos hacer desde fuera de Irán es apoyar la lucha de las y los iraníes dentro, pero apoyándolo de facto, que ¿cómo? Se vea. Yo te pongo un ejemplo. Tenemos muchos actos donde se puede venir, acudir, se puede difundir las convocatorias asistiendo, sumándose a las convocatorias. Por ejemplo, fíjate lo importante que son las personalidades populares, famosas, relevantes. Por ejemplo, cuando tu madre Mariló se cortó el pelo, pues obviamente tiene mucho más repercusión que si me lo corto yo. Entonces, necesitamos el apoyo de la población civil española, porque no hay ni un solo gobierno en el mundo que quiera que se vayan los islamistas. Los de fuera, porque si Irán tiene un gobierno democrático, desarrollado, que mira para el bien de su pueblo, pues ya dejan de tener recursos bajo costo. Y los de la zona, todos son países dictatoriales. Entonces, lo que menos quieren es un país ahí democrático, con igualdad.
¿Ha recibido ayuda de las instituciones públicas aquí en España? ¿Apoyo más que ayuda?
Bueno, el tema de... sí que he hablado... he tocado todas las puertas. Apoyo cero. Apoyo cero. He recibido apoyo de la población civil. Pero de lo que son de las instituciones, todos son buenas palabras. Pero luego lo que es de facto, no tenemos nada. Es más, se actúa en contra.
¿Cómo?
De la lucha de las iraníes. por el, un buen ejemplo lo tenemos con el señor perdón, que es que he estado resfriada y todavía no me he recuperado, con el señor Josep Borrell, que lejos de representarnos a nivel europeo como un país que es muy avanzado, España es un país muy avanzado en materia de género, pero parece ser que hay representantes de nuestro país que entienden que esos avances solamente es patrimonio de lo, de la gente que vivimos aquí. Y no entienden que los derechos humanos son derechos de para toda la humanidad. No es patrimonio de Occidente. La Carta Universal de los Derechos Humanos nos pertenece a todos los seres humanos.
Tu padre es artista.
Así es.
Actuó frente al Shah, Reza. Sí. Y en, creo que fue en 1980, tenéis la suerte de poder coger un avión.
Sí.
Y venir a España. Y desde entonces habéis estado aquí. ¿Cómo lo ven tus padres? Que
bueno, mis padres, su mayor deseo era antes de morirse, pues poder volver a Irán. Ya muy complicado. Tienen 86 años y estas situaciones de la revolución, pues no la están viviendo, ¿no? Porque hace años que me prometieron que no me metería con los mulas, dicen ellos. Porque los activistas fuera del país, de Irán, estamos amenazadas por las autoridades islamistas en la televisión pública. No es que sea un rumor. Estamos amenazados de muerte. Entonces, pues como cualquier padre, madre, ellos no saben de mis andaduras con el tema del activismo.
No lo habláis nunca.
De vez en cuando me dicen, tú no te estarás metiendo en nada de eso, ¿no? Digo, ¿yo qué va? Con todo lo que tengo encima, papá, ¿qué dices? Es mejor para ellos. Pero yo no hago nada en comparación con las mujeres, con los hombres que viven en Irán, que son increíblemente valientes, luchadores, que claramente dicen que prefieren morir que seguir viviendo bajo el yugo del islamismo.
Te voy a hacer una última pregunta. Y es si el deseo de libertad es mucho más fuerte que el miedo.
Muchísimo. Porque cuando generación tras generación vives sin poder respirar y tú eres consciente que eres más que una planta, en el momento que a esto le tenemos que sumar de que casi el 70% de la población iraní vive bajo el umbral de la pobreza, porque todos los recursos se los llevan los islamistas para propagar el islamismo y para ellos mismos, que son tremendamente corruptos. Pasas hambre, no tienes medios, todo está censurado, ni siquiera tienes libertades en tu propia casa. Es que llega un momento que dices, prefiero morir que seguir viviendo como han vivido mi madre, mi abuela, y desde luego eres propiedad del hombre. Las leyes lo marcan así. Y es eso lo que ha hecho de la sociedad iraní, que diga basta. Lo que se diferencia en estas protestas de todas, que ha habido muchas anteriores, es que no va a parar. Ha nacido la primera revolución feminista de la historia de la humanidad, apoyada por igual por hombres y mujeres. Esto no había pasado jamás. Y que va a cambiar un régimen extremista, islamista, y que como pólvora está recorriendo el mundo. Y son millones de personas que se ven, sobre todo mujeres afectadas por la ideología extremista islamista, y que se van a beneficiar, que en muchos sitios no pueden salir a la calle a protestar o a mostrar su apoyo. aquí sí lo podemos hacer. Por ejemplo, acudiendo. Mira, el viernes tenemos una vigilia en la explanada de Reina Sofía, por ejemplo, y vamos a estar allí desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, 12 horas, y simplemente estamos. Hay muchas veces que tú estás mal y simplemente con que sepas que te quieren, que están allí, aunque no te digan nada, simplemente un abrazo. Eso es lo que queremos.
¿Reina Sofía?
El Museo de Reina Sofía.
¿El jueves me has dicho?
El viernes 15.
Viernes 15 de septiembre, en el Reina Sofía, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Ahora mismo Nilúfar está sacando algo de una bolsa que tiene a su derecha.
Es que como ya tengo yo confianza aquí, quería decir, chicas, chicos, traeros una velita de estas, que hasta lo he traído con el precio, para que se vea que no es cara, porque vamos a inundar la explanada de Reina Sofía, la plaza de Juan, ¿cómo se llama? Que tiene un apellido difícil.
Ahora mismo no lo recuerdo.
Pero que tiene, ya sabéis dónde os digo, dónde están las escaleras. Vamos a inundarlo de velas. Si os apetece cantar algo, recitar algún poema. Mira, este acto para mí es de vital importancia, porque llevo desde 2009 intentando concienciar a mi pueblo español de lo que está pasando aquí, perdón, está pasando allí, también advertirle del peligro de no pararlo. Y es la primera vez que voy a haber realizado mi sueño de que se ha organizado el mayor acto por Amnistía Internacional, Amnistía España, propulsado por la sociedad civil española, y se está difundiendo y se están adheriendo un montón de asociaciones, de plataformas, de agrupaciones, de comisiones, sean feministas, no sean feministas, las feministas por supuesto, porque es de ley, pero digamos el pueblo civil llano, como nosotros, se ha dado cuenta de la importancia de apoyar esto. Uh-huh. Y también, si me permitís, unas curiosidades que a lo mejor no se saben. Yo os he traído una cosa que llevo en el bolso. Me gustaría decir que soy una persona que el sueño mío sería un mundo ideal donde no hubiera fronteras, donde no hubiera banderas, donde todos fuéramos exactamente pues ciudadanos del mismo mundo. Que no hubiera injusticias. Pero esto es un sueño que hoy por hoy no es posible. Entonces, ante la realidad que vivimos, las banderas son importantes porque marcan a un pueblo entero, a una nación entera. Y yo quería enseñar a mi familia española mi bandera de mi familia iraní, que lo suelo llevar en el bolso. Es un apaño que ha hecho mi hermana. Y muchas veces ando con ella por la calle para que la gente me pregunte, ¿qué es eso? ¿Este México? Y yo decir, no, este Irán. Porque cuando llegaron estos al poder, nos quitaron el león que lleva allí siglos. Lleva siglos nuestro león. Y lo han reemplazado por un, nosotros lo llamamos araña venenosa, porque tiene así como un diseño raro. ¿Y qué pone? Allah, que es Dios en árabe. Y como estamos en contra de que se nos haya cambiado la bandera, lo que quiero mostrar a mi pueblo español es mi bandera de mi pueblo iraní de verdad. Así que me ha dado muchísimo gusto poder hacerlo hoy aquí con vosotros.
Nilúfar Saveri, 15 de septiembre, en el Reina Sofía, en la plaza, me habéis dicho, Juan Goytisolo, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Estaremos ahí con vosotros.
Un segundito, por favor, Alberto. Y después de allí nos vamos a dormir poco y nada, porque luego por la tarde, creo que es a las 6 o 6 y media, en mi Instagram lo tengo todo colgado. Es mi nombre y mi apellido, sin más. Tenemos una manifestación en Callao. Y el día 20 tenemos otro acto convocado por UGT y Comisiones en el edificio de UGT en Avenida de América. Uh-huh. Así que os esperamos igualmente en los tres sitios. Pero personalmente no puedo negarlo de que este acto de la vigilia nunca se ha hecho por Irán. Nunca ha estado tan implicado el pueblo español. Uh-huh. Y para mí es tremendamente importante.
Niloufar Saberi, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.
Si es usted de los que aprecian y valoran la información exclusiva, no deje de escuchar unos minutos en Herrera en COPE lo que trae Nacho Abad. Ahora con Alberto, Nacho Abad y ¿qué más?
Bueno, es que Nacho Abad nos va a hablar de lo que le pasó a él ayer en directo, en su programa. Una reportera vio como un... no sé muy bien cómo describirlo, pero como un señor en la calle se le acercó y le manoseó. Entonces, bueno, seguro que lo ha visto en redes sociales de mismo momento, que enseguida está Nacho y nos lo cuenta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ayer fue detenido un hombre por una agresión sexual a una reportera de televisión en directo. Y esto ocurrió en el programa de una persona que viene aquí todos los miércoles y me habla de crímenes y sucesos. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Tremenda mañana ayer, ¿eh?
Bueno. Os cuento un poco el contexto de todo lo que ocurrió. Lo primero, me gustaría focalizarlo todo en Isa Balado, que es compañera. Es una compañera como la copa de un pino, ha estado en un montón de coberturas y hace un trabajo estupendo a diario. Es una chica joven con una trayectoria enorme. Y pues ayer le encargamos que se acercase al barrio de Lavapiés porque había un tema que nos interesaba para el programa En Boca de Todos en Cuatro, que empieza eso a las 12:30 y termina a las 3. Y la cobertura era la siguiente, Alberto. Había, que a mí me parece de noticioso, y era un tipo había intentado robar en un comercio en varias ocasiones, le habían echado, había entrado varias veces y al final, mientras intentaba robar, le habían metido un palazo los dueños del comercio. Uh-huh. Y a él lo habían detenido por tentativa de robo y a los comerciantes los habían detenido por lesiones. Entonces, el planteamiento del debate era hasta dónde puede defender uno un negocio y cómo lo tiene que defender cuando tienes a un pesado que no para de entrar en tu tienda para intentar robarte. Uh-huh. Y queríamos hablar con los vecinos y testear qué estaba sucediendo y conectamos con Isa Balado, con el barrio de Lavapiés, donde hay cierto grado de inseguridad últimamente, y de repente veo que por el fondo, bueno, yo le doy paso a Isa Balado, me cierran el micro para que no haya sonido de uh-huh. plató. Ella empieza a hacer su relato de lo que ocurría. Aparece un tipo por detrás con gafas que le toca el culo. Le toca el culo. Claro, yo en el momento en que le toca el culo, a mí me gusta estar mirando permanentemente a la pantalla y escuchar todo lo que dicen mis compañeros, porque creo que los periodistas debemos sobre todo escuchar. Uh-huh. Y de repente veo que le toca el culo y empiezo a pedir que me abran el micro. Y ella con una elegancia brutal y con una profesionalidad brutal le toca el culo y le dice algo así como que la deje un momentito. Uh-huh. Porque le pregunta, yo no me enteré en directo, yo te juro que no me enteré de lo que le preguntaba, pero lo que le pregunta es para qué cadena trabaja. Mira, vamos a escucharlo si te parece, el sonido original.
Claro.
Intento entrar armado. Un segundo, que estamos en directo. Bueno, pues.
Isa, perdóname que te interrumpa.
Disculpa.
Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo?
Sí.
Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No. Este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor.
Enfoque la cámara. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando.
Bueno, ese es el momento. De fondo se escucha a Carlos Segarra, que es policía, gritando que le enfoque la cámara. Porque claro, es esa impunidad del imbécil que se cree en el derecho de poder invadir el espacio ajeno, en este caso de Isa Balado, que estaba trabajando bien, le toca el culo, y ella reaccionó como periodista. Tú sabes que esto, Alberto, no es la primera vez que pasa ni la última vez que va a pasar, y desgraciadamente las periodistas se enfrentan a estas cosas y otras situaciones, gente que te chilla, que te insulta. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el periodista en estas situaciones? Que es lo que hemos aprendido todos. Tú continúas y das tu información y que no se vea afectada tu información por lo que está pasando alrededor. Uh-huh. Entonces ella decide seguir en la crónica como una auténtica profesional, con elegancia, bien, y en un determinado momento yo no puedo, es que no es tolerable, y entonces lo que hago es paro la información de Isa, y como no es tolerable le pregunto, y ella se enfrenta a su agresor y con enorme elegancia, insisto, me parece una brillantísima Isa Balado, le dice que es que no le puede tocar el culo, que no puede, y el tipo empieza a decir que no, que sí, que no, que sí, como vacilón. Y en un determinado momento, cuando Isa se lo consigue quitar de encima, la imagen es de intentar tocarle el pelo. Mira, hay un segundo corte de lo que ocurrió ayer.
No tendrá otra cosa que hacer en toda la mañana. La verdad es que a mí me ha puesto bastante nerviosa ahí.
Date la vuelta, que se acerca Isa. Isa, se acerca justo ahora mismo. Date la vuelta, que está detrás. Que está detrás. Ahí está. Bueno, vamos a evitar esto.
Porque te he escuchado antes.
Vamos a evitarlo. Bueno.
Pero ¿cómo que diga la verdad, por favor? Bueno, como está, creo que no me apetece nada darle protagonismo.
Venga, pues ya está,
más.
Isa.
Si os parece,
venga, cortamos aquí. Gracias, Isa.
¿Qué le decía el tío?
Bueno, que al principio sí le reconocía de alguna manera que le había tocado el culo, pero esta vez lo que hizo fue, como lo enfocamos al fondo y él, según nos contaba Isa, seguía tocando a las chicas que pasaban por allí, dándoles la mano y tocándola, pues, y vio que le enfocábamos, vino hacia la zona que estaba Isa Balado, que nos estaba contando todo esto, y empezó a decirle que la había escuchado y que él no le había tocado el culo. Cuando creo que la imagen es que es definitiva.
No, vamos a ver, lo primero, o sea, este tipo que se acerca con todas las... Bueno, muy tranquilo, andando solo por la calle, se queda... Lo primero, que tiene una cámara delante. Y que se queda como si tuviese una impunidad absoluta, que a mí es lo que más me sorprendió, ¿no? Cómo alguien puede hacer eso delante de una cámara, que no hará cuando no hay una cámara delante. A mí lo que sobre todo me interesa, Nacho, es lo que pasa momentos después, ¿no? Que es con lo que se ha especulado, de quién llama a la policía, de cómo se detiene a este hombre, de cómo...
Pues es muy sencillo, lo que te digo, una vez que pasa todo esto... entiende la dirección del programa que hay que llamar a la policía. Yo digo, anuncio en televisión que acabamos de llamar a la policía, yo no lo puedo llamar a la policía en directo, y llamamos a la Policía Nacional, que inmediatamente, tardó apenas unos minutos, se presentó en el lugar, y cuando se presenta en el lugar, hablan con Isa. Nos piden que bajamos la cámara y queda todo registrado. Como no lo vamos a emitir, prefiero no contarlo, pero básicamente le toman declaración así, le preguntan qué ha pasado, que se lo describa, quién ha sido, lo señala, etcétera, etcétera. E Isa decide denunciar, e inmediatamente la policía, en lo que es una agresión sexual ahora mismo, se denomina agresión sexual, ya no existen los abusos sexuales, uh-huh. Esto antiguamente habría sido un abuso sexual, pues la policía, haciendo excelentemente su trabajo y protegiendo a Isa Balado, coge al individuo esto, 25 años, rumano, le pone a las esposas y lo lleva a la Jefatura Superior de la Policía detenido. Ha dormido toda la noche en calabozos, en la comisaría de Tetuán, y ha pasado a disposición judicial esta mañana a primera hora. Desconozco cuál ha sido la situación, entiendo que lo dejarán en libertad con cargos a la espera de juicio, y lo siguiente que hizo fue Isa Balado trasladarse en un coche policial hasta la UFAM, la Unidad de Familia y Atención al Menor de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, y allí le atendieron de maravilla, con enorme comprensión, y le tomaron denuncia, y presentó denuncia contra el individuo, porque es que no es tolerable, porque es que no es tolerable.
¿Y Isabel cómo está?
Pues, pues ¿qué te voy a decir? Pues ayer muy jodida. Entiendo que hoy lo irá asimilando todo. Hoy no he hablado con ella, Alberto. Uh-huh. Pero ayer estaba jodida, porque es que el periodista no quiere ser noticia, el periodista quiere contar las noticias, y yo entiendo que Isa Balado no quiere tener el foco sobre ella. De hecho, han pedido entrevistas desde el extranjero, han pedido declaraciones de todos los lados, y es que ella quiere contar noticias y no ser la protagonista, ni que la conozcan por esto, sino que la conozcan por su trabajo, y tiene que venir un tonto a las tres a tocarle el culo en directo para convertirse en noticia, cuando lleva trabajando tropecientos años, partiéndose la cara, levantándose, como tú bien sabes, en un programa de mañana, y que levantarse muy pronto y trabajando un montón y haciendo un montón de coberturas, para que al final su cara aparezca en las noticias porque ha llegado un imbécil a tocarle el culo,
¿sabes? Bueno, mandarle un abrazo aquí de nuestra parte, y nada, los micrófonos abiertos para lo que quieras. Gracias, sí, por contarnos esto.
En cualquier caso, Alberto, te digo, periodista excelente, y yo me alegro de la reacción social que ha habido de apoyo hacia Isa Balado, y ya sabes, yo se lo dije personalmente y se lo digo a través de las ondas, mi apoyo absoluto, porque es intolerable, como tú ayer me dijiste, o sea, intolerable.
Un abrazo, Nacho.
Enorme.
Bueno, si hablamos de preocupaciones de los españoles, Ana Velasco... Me encanta cuando te ríes. Tan risueña. Y la educación es una de ellas.
Bueno, es que, claro, ¿qué hacer con los niños? ¿Qué hacer con nosotros mismos, no?
¿Cuándo se empieza a ir al cole?
Bueno, pues fíjate, los seres humanos llevan aprendiendo desde siempre, pero no en el colegio, sino imitando a sus padres, y también, claro, pues por la cultura de la oralidad, ¿no? Como aquí en la radio, todos aprendemos muchas cosas oyéndote. Y fíjate que hay un estudio que dice que no solamente los humanos son los que aprenden, obviamente, incluso los monos, por ejemplo, hay una investigación que dice que hace 50.000 años aprendían, ya sabían usar herramientas de piedra y se las enseñaban a sus descendientes. Pero así, claro, la pregunta del colegio está ligada a la escritura, está ligada a dejar por escrito.
Y si está ligada a la escritura, supongo que a Mesopotamia y Egipto, sí. Por cojones.
Claro, fíjate, hace 4.000 años llevamos yendo al colegio, 4.000 años. La primera escuela como tal se creó en el Reino Medio de Egipto bajo la dirección de un tesorero del faraón Keti. que se llamaba así, y el faraón era Mentuhotep II, Keti, el tesorero, y el faraón Mentuhotep. Oye, ¿me estás haciendo decir unos nombres
que
en la radio?
Oye, ¿sabes que me ha dicho que se llama así? Y digo, pues digo,
Mentuhotep II. Y la población, claro, era mayoritariamente analfabeta. O sea, tú tienes que pensar que esto iban cuatro gatos. O sea, iban los escribas, los médicos, los sacerdotes, el faraón y a los cuatro que eran muy, muy, muy ricos, ¿no? Realmente la educación siempre ha sido muy minoritaria hasta el siglo XIX, cuando ya empieza a ir, bueno, masas, digamos, al colegio.
Ajá. Porque, claro, ¿qué porcentaje de la población estaba alfabetizada o recibía una educación pues a partir del siglo XIX?
Bueno, pues tienes que pensar que en esto hay diferencias entre sexos. No es lo mismo los niños que las niñas. Claro. Las niñas siempre han sido tenido más tasa de analfabetismo que los niños, porque se las educaba menos, porque se consideraba que su sitio era el hogar, ¿no? Entonces eran educadas no en el colegio con maestros, sino por sus madres o por sus familias en casa.
Y además en tareas que iban a ser simplemente para
domésticas,
el hogar,
domésticas y familiares. Sí. Pero fíjate que en Grecia y en Roma las tasas de población alfabetizada eran de un torno al
3%. ¿Al 3?
Sí, pero es que en 1800 el 94% de la población seguía siendo analfabeta, y llega al 50% de gente que sepa leer y escribir en 1900.
Eso no
es nada, Fíjate.
¿Y cómo era ir a la escuela? O sea, ¿qué se conoce de ellas?
Bueno, pues la idea esta de agrupar a gente para que aprenda viene de las civilizaciones clásicas. Uh-huh. Incluso en Roma no era muy habitual, lo toman de los griegos, sí. Son realmente de los primeros que entienden esto. Pero fíjate que ir a la escuela estaba vinculado con el ocio. Escuela era divertirse.
¿Qué dice?
No, claro, porque la primera institución de educación superior, como nosotros la conocemos, es la Academia de Platón. ¿Qué pasa en la academia? Pues que es como, bueno, realmente no es reglada, porque allí no hay distinción entre profesores ni alumnos. Uh-huh. Hay unos que son como mayores y menores, no por edad, sino como por conocimientos o por tiempo. No hay un programa de estudios. Están entre árboles en un... De hecho, el nombre este de academia viene del propietario de los terrenos, que era un héroe mítico que se llamaba Academus.
¿Ah, sí?
Y era un bosque sagrado en el que hasta el siglo I antes de Cristo nadie lo toca. O sea, incluso hay guerras, pero eso sigue tal. Y
allí película,
van y hablan.
Creo que en Ágora.
¿Mm? Sí, es más o menos esa idea. O sea, de gente que se reúne en un sitio y charla y tal.
Ajá.
Sí. Y claro, se sabe que eran hombres, mayoritariamente todos adultos, pero también hay constancia de dos mujeres. Luego los niños...
¿Quiénes son las dos mujeres?
Oye, los nombres. Aixotea de Flius y Lastenia de Mantinea. Hoy te estás poniendo muy
pero
mal.
¿Y por qué razones podía una mujer optar a entrar en una clase?
Eran muy minoritarias, porque la sociedad griega, igual que la romana, son patriarcales y el hombre tiene todo el poder. La patria potestad, de hecho, que hemos heredado nosotros, es el poder sobre la vida y la muerte de los hijos y de la mujer o de las hermanas que controla. Aparecen algunos casos porque era un sitio, digamos, abierto de pensamiento. Uh-huh. Entonces, algunas mujeres especiales, como Safo de Lesbos o nombres que siguen conociéndose de la cultura clásica, pues accedieron a la educación por diferentes motivos, seguramente por su familia, y comparten espacio con los hombres, pero muy minoritarias.
¿Y en qué momento, porque supongo que ya será a partir del siglo XX, se oficializa y se hace obligatorio la escuela en la mayoría de países del mundo?
Hay un sentido, digamos, del progreso de la nación. Y también, por otra parte, como dice el profesor Ricardo Iglesias Segura, que es un experto en educación, tiene que ver también con otra cuestión, que es la formación de nacionales. O sea, la idea de que la gente entienda que son de un país y que ese país tiene que progresar.
¿Cómo el nacionalismo puede progresar? es uno de los responsables de que...
Claro, porque las sociedades liberales estaban completamente vinculadas al desarrollo de estados. Entonces, uh-huh, eso es fundamental.
Uh-huh. Y ¿tú eres, a ti te gustaba ir al colegio?
Hombre, soy profesora. Yo creo que esto me ha quedado muy mal. Sí, sí que me gustaba. ¿Te gustaba a ti?
Depende.
Oye.
Depende de las clases que tuviese ese día.
¿Te gustaba música y gimnasia? Porque esas y matemáticas eran mis bestias negras.
No, a mí, yo de hecho música lo odiaba, porque la flauta de funda verde clásica... Te hacían tocar unas cosas que decías, esto no voy a tocar yo en la vida. Mira que a mí me gusta la música.
Pero tú llegaste a dominar la flauta, porque lo mío es
no espantoso. Se me daba malamente la flauta, ¿eh? No te vayas a pensar. Oye, ¿y tú corrigiendo cómo eres?
Muy buena, yo siempre soy muy buena.
A ver, con esa voz y con esa cara que tiene, imposible que seas mala. También te digo. ¿Pero tú echas la bronca o no echas la bronca?
Que no, que se portan muy bien, lo que pasa.
Oye,
es que
María Luisa, yo me quiero meter en una clase con Ana Velasco y hacer un reportaje.
Lo que tienes que hacer es venirte un día también a clase.
Por favor, María Luisa, vamos a montarlo. No, toda la semana de viene con la familia. Bueno, y ahora les cuento yo que a partir de las 12:05 vamos a hablar de una de las noticias del día, que España es uno de los países, precisamente hablando de educación, en la que hay mayor número de jóvenes entre 15 y 29 años que no es que no estén alfabetizados, sino que no tienen una licencia, y que no tienen una licencia, digo, madre mía,
un título.
Me están haciendo ya que nos tenemos que ir, pero bueno, se lo cuento enseguida, ¿eh? Y andamos un poquito más en el tema. Deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.